gracias.
Durante la semana pasada se desarrollaron las audiencias del juicio oral y público que se lleva adelante por la muerte de Agustín Baldoni, ocurrida el 7 de octubre del año 2021 en la sala del Tribunal Oral número 1 de nuestra ciudad. Recordamos que hubo alegatos, pedidos de condena, el fiscal Nelson Mastorcho coincidió con la querella de la familia Baldoni en cuanto a la solicitud de 6 años de prisión en cumplimiento efectivo para el imputado Elías Ojeda. En tanto, la defensa a cargo del doctor Aquilino Giacomelli solicitó la pena de 3 años en suspenso y la inhabilitación por 10 años. Ahora el juez Salguero va a tener lectura de veredicto el 22 de febrero a las 10 de la mañana en la sala de audiencias del tribunal. ¿Cómo está siguiendo la propia familia de Agustín Baldoni el desarrollo de estas audiencias? Está con nosotros en diálogo el papá, Pablo Baldoni. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes.
Bueno, de lo escuchado en las audiencias, de las pericias presentadas, de los resultados de las pericias, de los testimonios escuchados, ¿qué conclusiones van sacando con la familia?
Sí, mirá, con los testimonios y lo que es las pericias accidentológicas, bueno, el hecho quedó muy claro. Lo que te había comentado la semana pasada, que el imputado había reconocido la culpa del exceso de velocidad y del paso del semáforo en rojo. Fueron contundentes los testimonios de los testigos presenciales y, bueno, quedó muy claro cómo fue el siniestro. En los alegatos se trata siempre, qué sé yo, viste, es medio raro. Se victimiza al imputado y, bueno, porque, bueno, ya te digo, en los alegatos el abogado de la defensa hacía mención a la velocidad de la moto de Agustín, que también dio alta, pero bueno, yo estimo que esto es producto de lo que hace el 80%, te diría, y tal vez más, de los ciudadanos que manejan, que cuando ve un semáforo en verde te querés ganar al semáforo y acelerar los últimos metros para cruzar, que por eso ha dado excedida la velocidad, pero si uno escuchaba los alegatos es como que todavía pareciera que Agustín tendría que pedir disculpas por pasar en verde, ¿viste? Es medio muy loco todo, parece el mundo al revés. A la víctima lo acusa por haber pasado en verde, ¿viste? En un momento de los alegatos, la defensa del imputado dice que si él hubiese venido más despacio, se hubiese evitado, ¿me entendés? Es una locura, pero bueno, entiendo que son alegatos y él puede decir lo que quiere y después el juez tendrá que decidir. También dicen que el exceso de velocidad no está comprobado porque la velocidad en la ciudad es de 40 kilómetros, pero en la zona donde pasa el siniestro, más allá que es una encrucijada, es una zona donde había un club, estaba el club gimnasia que estaba abierto, entonces por ende la velocidad se reduce a 20 kilómetros, o sea, estaba pasado 46,7 kilómetros. Entonces, entendemos que están todos los agravantes y bueno, realmente esperamos que el juez actúe como tiene que actuar.
Otro de los agravantes era conducción temeraria, ¿no?
Sí, la culpa temeraria quedó comprobada porque los testimonios son muy claros. Hay testigos que lo ven arrancando de una forma alocada del semáforo anterior y sigue su marcha sin tocar los frenos y decide pasar en rojo porque se le ocurre y bueno, hacen mención también de la pericia psicológica que él estaba consciente de sus actos y que él tomó una decisión bajo su forma de manejar. O sea, también hubo otro testigo que hace testimonio que lo había visto en varias oportunidades manejar de esa forma en Pergamino, entonces es su forma de manejar. Esta persona es un peligro para la sociedad, es un homicida al volante, por eso la culpa temeraria tendría que estar también como agravante. Y bueno, el semáforo en rojo sí fue reconocido por la defensa y por el imputado, que el semáforo en rojo lo reconoce.
La pregunta que se hace la población, Pablo, es ¿En cuál de las dos opciones, la presentada por el doctor Mastercho y la familia, o en la aceptada por el abogado defensor Giacomelli, verdaderamente va a prisión efectiva?
No, en prisión, en 3 años en suspenso, es en suspenso, y bueno, tendría que ser en prisión efectiva, si es lo que sería una condena mayor a 3 años, 3 años y medio, lo que, pero bueno, nosotros entendemos que esto realmente encuadra como para hacer una condena fuerte, porque ya te lo había comentado la otra vez, en un momento esto fue caratulado como un homicidio simple con dolo eventual. Entonces, la pregunta es al juez, ¿por qué en 2017 se reforma, que es el artículo 84 y 84 bis del Código Penal, que habla de los agravantes, todo? Porque, bueno, consideran que los siniestros de tránsito son culposos y no dolosos, entonces hacen esa reforma que con agravantes tenés una condena de 6 años de prisión. Entonces, si esta condena, este caso no encuadra para que esta persona vaya a prisión, la verdad no sé qué más tendría que hacer atrás de un volante una persona, porque exceso de velocidad, semáforo en rojo, conducta temeraria, una conducta totalmente antirreglamentaria, y la persona no muestra arrepentimiento. En los alegatos el juez Salguero le da la oportunidad de que se exprese, y en un acto de arrogancia total la persona dice, sigue sosteniendo que tuvo un accidente cuando está reconociendo que pasó en rojo. Entonces es muy loco, ¿me entendés? Claro. No podés decir tuve un accidente cuando pasaste un semáforo en rojo a 70 kilómetros. Él en los alegatos dice, yo tuve un accidente y yo no salí a matar a nadie. Entonces, quieren hacer ver como un accidente. Entonces, desde el Poder Judicial, desde la justicia, tienen las herramientas, porque por eso se reformó el código en el 2017, para que castiguen como corresponde. Entonces, bueno, y acá con 3 agravantes, todo probado, reconoce la culpa, no lo castigan, la verdad, no sé qué más tendrían que hacer. Y a mi entender, si a esta persona no lo castigan, están avalando que realmente ya está. Subimos a un auto y hacemos lo que nos parezca, total, no vamos a ser castigados nunca.
Claro, además, la conducción temeraria lo que potencialmente produce es un riesgo de resultado fatal. O sea, hay como una especie de lógica. Si uno pasa un semáforo en rojo a 70 kilómetros y atropella a alguien a tal punto que el mismo vehículo después sigue generando más consecuencias en el devenir de su velocidad sobre el sector del Club Gimnasia, o sea, uno tiene que ver conducta y resultado. Si bien no sale a matar, entre comillas, porque no es la intención, pero concretamente el acto en sí termina siendo un resultado fatal.
Sin duda, Gustavo, por eso Fiscalía y el juez de garantía Yestarán en un momento consideró que era algo doloso, porque en lo que es el código del homicidio simple habla que la persona se tiene que representar en su accionar, que puede lastimar a una persona. Y bueno, entonces esta persona vos te tenés que representar que si pasás un semáforo en rojo a 70 kilómetros, es obvio que vas a lastimar a alguien si se cruza una persona. Por eso el cambio de carácter, y por eso la aceptó a Yestarán y pidió su detención de la persona. Entonces, vuelvo a decir como lo repetí la otra vez, para nuestro parecer, esta persona con esta carátula está sobrada. Por eso se pidió el tope de la pena, porque está sobrado, ¿me entendés? Y el Poder Judicial, de una vez por todas, tiene que empezar a marcar precedentes, porque tiene las herramientas, tiene todo probado. Entonces, realmente, y lo vuelvo a decir como lo dije la otra vez, justicia, para mí, ya no va a haber justicia nunca más. Pero tienen que empezar a hacer pagar las cosas para que los mismos ciudadanos no pueden seguir permitiendo que manejen de esta manera.
¿Cómo evaluás, Pablo, el accionar profesional y también como representación del Ministerio Público del fiscal Mastorcho?
No, realmente nosotros estamos muy conformes con la fiscalía, porque realmente siempre estuvo, nos acompañó siempre, y la investigación fue muy muy correcta y no dejaron cosas libradas al azar, y la verdad que sí, estamos conformes y estamos confiados, porque bueno, ya te digo, lo de fiscalía es muy bueno, y lo vuelvo a decir, me encantaría saber cómo explicarían no castigar a esta persona y no condenarlo como corresponde. Uh-huh. Cómo lo fundamentarían a esto, porque la verdad es una locura, pero, y yo te digo, no es porque el siniestro sea el de mi hijo, que se llevó la vida de mi hijo. Pocas veces esto parece una película, una persona que pasa un semáforo en rojo a toda velocidad, explota la moto con el impacto, se sube arriba a la vereda y sigue por la vereda a impactar contra una pared, ¿me entendés? Es muy loco, parece una película, pero en pleno centro de Pergamino, 9:30 de la noche, ¿me entendés? No, la verdad no sé qué pueden considerar para que esta persona no sea un peligro al volante y realmente que lo castiguen como lo tienen que castigar.
Sí, o sea, además la diferencia entre rodado mayor y rodado menor, porque imagínate que no solamente el peligro o el riesgo de daño es para el atropellado, también podría haber sido para ellos mismos en el mismo auto de ellos.
Pero, Gustavo, me pasás centímetros a un poste de coso de luz que iba su novia quedó, salió despedida del auto y la tuvo que atender el gente del FAME también, claro. Se golpeó, se desmayó.
Claro.
Es que fue una pavada. Este personaje tuvo desprecio por la vida de ajena, de mi hijo, la de su novia, la de él mismo. Entonces, no, la verdad no puedo, no me imagino cómo justificarían no castigarlo a esta persona.
Claro. ¿Crees que los integrantes del tribunal hicieron las preguntas necesarias, las suficientes, las más completas, o faltó en ellos algún, digamos, alguna interés de mayor indagación en lo que pasó?
¿Sabes qué pasa? Que, como te había dicho, ellos fueron con lo que es el hecho todo probado y no reconociendo el hecho tal cual lo que había investigado fiscalía. O sea, lo que dice la causa y lo que dice fiscalía, esto lo aceptan que es así.
Claro.
Entonces, hicieron preguntas, sí, porque bueno, nosotros llevamos 3 testigos realmente para que el día de mañana, si hay un cambio de abogado, que no digan que fue mal defendido, que no hubo un debate, fue una cuestión de estrategia, para que el día de mañana, si hay alguna apelación, algo, no tengan alguna herramienta, esa es la verdad, pero estaba todo ya, como quien dice, cocinado, la tal lo que quedaba definir qué condena va a tener. Que él es culpable, no hay duda. Claro. Acá lo que falta es definir qué condena va a tener.
Pablo, te agradecemos mucho como siempre. Estaremos el 22 de febrero a las 10 de la mañana en la sala de audiencias del tribunal para conocer el veredicto final. Saludos a toda la familia, Pablo.
Dale, muchas gracias. Y bueno, como lo dije, Salguero tiene en sus manos la oportunidad, para bien o para mal, de marcar un precedente, porque si no condena como corresponde, va a avalar que esto se pueda hacer lo que uno quiera. Te agradezco mucho por el espacio y bueno, saludos a todos.
Gracias, Pablo.